Bienvenidos a Cantando la Historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos oyentes? Acá estamos de vuelta en Cantando la Historia, recorriendo la década del 90. Estamos a punto del estallido, como va a decir la Bersuit en una de sus canciones, ¿no? Pero todavía falta un poquito, falta un poquito. Hoy vamos a arrancar por el año 1997. Y por supuesto que tenemos mucha música. Mucha música que todavía va a seguir, como en los programas anteriores, teniendo cumbia argentina o música tropical, folclore y por supuesto va a tener rock. Arrancamos con el primer género, con la cumbia argentina, y después empezamos con la crónica de la historia.
estilo. Se la queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros. ¡Yeah!
Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones.
Y bueno, pelos largos, grupos multitudinarios y aritos y vestimentas parecían piratas todos, qué sé yo. Eran los grupos estos que sonaban. Ahora sonaban Siete Lunas haciendo Loco Corazón, después el grupo Sombras pega la vuelta y los Charros con Amores como el Nuestro. Ahora, en un reportaje que le hacen a Papo, ya va a sonar Papo también en esta década. Papo sonó en todas las décadas. En esta también, no es la excepción. Y las grandes bandas de los 90 también van a sonar. Pero tengan un poco de paciencia. Papo en una de... cuando estaba en Riff, por aquellos años, se cortó el pelo. Y le dicen, ¿por qué te cortás el pelo? Y dice, ¿qué querés si todos estos cumbieron, nos copiaron, nos sacaron nos copiaron el estilo? Ahora si tenés pelo largo sos cumbiero. Entonces yo agarré en rebeldía, se cortó el pelo. Y Papo estaba en Riff con pelo corto. Bueno, ¿qué pasaba por aquellos años? 1997. En la localidad de Pinamar, el 25 de enero, es hallado el cadáver del fotógrafo José Luis Cabezas. Estaba esposado con un tiro en la cabeza y dentro de un auto incendiado. El hecho provoca gran conmoción y la consigna "No se olviden de Cabeza" se convierte en el lema del organismo periodístico, de derechos humanos y del público en general. La investigación judicial radicada en Dolores descubre la complicidad de bandas de marginales y de grupos de la policía bonaerense. Aunque no hay pruebas concretas, la percepción de la gente apunta hacia el empresario Alfredo Yabrán. Miembros de su custodia personal aparecen involucrados en el crimen. Entre otros efectos, el asesinato de Cabezas provoca una purga en la policía de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, en abril, Yabrán es citado en el Congreso, entre desbordes y abucheos. En abril, los docentes montan una carpa frente al Congreso. Allí permanecen haciendo ayuno por turno y anuncian que no se irán hasta que no sea aprobada la ley de funcionamiento educativo. Los docentes son visitados por diversas figuras políticas del periodismo, la cultura y el espectáculo. El Colegio Montserrat de Córdoba se ve obligado a recibir alumnas rompiendo una tradición que viene desde su fundación. Aunque hay resistencia de estudiantes y padres, finalmente el colegio deberá admitirlas. El matrimonio Fassi Lavalle es acusado de evasión impositiva por la DGI y después de 66 años la Argentina vuelve a exportar carne a Estados Unidos, ya que se ha comprobado que nuestro país está libre de aftosa. Un avión de Austral cae en Uruguay y mueren su tripulación y 74 pasajeros. La causa del accidente no son esclarecidas durante las primeras investigaciones. En agosto, el expresidente Raúl Alfonsín propone al Frepaso una alianza electoral para enfrentar el oficialismo en las elecciones legislativas de octubre. Aceptada la idea, se elaboran listas mixtas y Graciela Fernández Meijide es la primer candidata a diputada por la alianza. Otra mujer, Chiche Dualde, esposa del gobernador bonaerense, es la candidata del justicialismo. Menem descalifica a la alianza como un rejunte y afirma que Fernández Meijide solo podría ser una buena ama de casa. En el folclore seguíamos escuchando muy buena música.
Que cantas Barbosa, pastorcito, tastileño, apenas se lo divisa cuando lloviste en el cerro, apenas se lo divisa cuando en el cerro. Cada cardón de la falda se le parece por dentro, un poco por las espinas, pero más por el silencio, un poco por las espinas, pero más por el silencio. La florcita amarilla me quedo y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo, y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo.
Pastores como Barbosa, puede ser que estén habiendo, pero ninguno como él, que de amor ande muriendo.
Pero ninguno como él, que de amor ande.
frutos y plantas en patios arbolados se hacen agua y tinaja.
Se habré bebido estrellas que a mi vaso bajaba en las noches de amigos, patio, copla y guitarra.
Concierto de grillos trovadores en los patios desiertos, chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos, son patio de Santiago.
Llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz y seguimos adelante, corazón a corazón. Pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú sin mover un dedo me diste el señuelo que te puse a ti. Mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz y seguimos adelante, corazón a corazón.
No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar. Transparente como el verde del sausal. Cholita de ojos azules, cogollita de mi amor. Cholita de ojos azules, cogollita de mi amor. No sabía que en el campo crecía tan bella flor. Bañadita de rocío, color canela su piel. Y mi yita y mis quiñahui, no me hagas más sufrir. Thank you.
la noche chasquita de la mañana.
Escuchábamos a Liliana Herrero haciendo Pastor de Nubes, Los Carabajal, Chacarera del Patio, El Chaqueño Palavecino, La Ley y la Trampa, y Los Tequis, Cholita de Ojos Azules. Estamos en 1997, acordate, las elecciones se realizan el 26 de octubre y significan un duro revés para el oficialismo. La coalición opositora gana en Capital y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro, Chubut y Neuquén. La Alianza y el Radicalismo, que en algunos distritos no se unió al Frepaso, obtienen el 45% de los votos contra el 35% del Partido Justicialista. Dualde admite ser el padre de la derrota, pero Menem no admite el fracaso de su partido ni felicita a los ganadores. Estos resultados colorean el mapa electoral de un modo diferente. A instancias de Alfonsín, la Unión Cívica Radical designa presidente del Comité Nacional y virtual candidato a la presidencia a Fernando de la Rúa. El Frepaso, por su parte, postulará a Graciela Fernández Mejide y asume el compromiso de dirimir la candidatura presidencial en elecciones internas. Una joven voz del folclore, Soledad, arrebata a multitudes con sus interpretaciones y sus revoleos de poncho y revitaliza nuestra música vernácula.
Lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos, sus manos son con cachimate cebando, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso es piel y sal, abonen mi suelo natal.
Y ahí estaba la Sole haciendo Entre mi pago sin llamar. 1998, el poderoso y misterioso empresario Alfredo Yabrán apareció muerto en su estancia San Ignacio, en Entre Ríos, cuando pesaba sobre su persona una orden de captura por su presunta autoría intelectual del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Se suicidó con un disparo en la boca de una escopeta calibre 1270. La confirmación a través de un estudio de ADN y del análisis odontológico fue necesario para certificar que el cadáver pertenecía al empresario, ya que se había despertado muchas suspicacias y descreimiento en torno a su muerte. También durante los meses de abril, mayo y junio, intensas lluvias y desbordes de ríos provocados por la corriente del Niño se abatieron sobre todo el país y causaron cientos de miles de evacuados que se quedaron sin techo y daños millonarios a los productores cuyas cosechas fueron arrasadas por las aguas. Escándalos por los concursos en televisión. La polémica instaurada sobre los llamados telefónicos a los concursos del programa de Susana Jiménez se extendió durante agosto del 98 y parecía no tener fin. La conductora quedó envuelta en un escándalo de fraude al denunciarse la estafa contra particulares a quienes se les cobró la llamada que nunca hicieron. Además, el padre Graci, quien ayuda a los chicos de la calle y es beneficiario de una parte del dinero obtenido en los concursos, quedó salpicado por el escándalo. Condenas por María Soledad. Después de una larga investigación de más de 7 años y medio y 6 meses de juicio, los responsables del crimen de María Soledad Morales tuvieron su condena. Guillermo Luque recibió 21 años de prisión por la violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes en la víctima. Luis Tula fue condenado a 9 años por su participación secundaria. También 20 testigos fueron procesados por falso testimonio. Se ordenó la detención y procesamiento por cómplices de Luis Méndez y Hugo Ibáñez y se procedió a indemnizar a la familia Morales con 250 mil pesos. Mientras tanto, en el rock se escuchaba esto.
We'll be right back. que pesa demasiado. Más caminatas, antiguas casamatas, gigantes del televisor. Años escuchando, viejos reventando pedazos de mi techo. Ayuda.
Escuchábamos a Los Caballeros de la Quema haciendo Carlito, después a Demonios de Tasmania, Solo un Viaje, el de ida, y Don Cornelio y la Zona hacían Reventado. Junio de 1998, el juez federal de San Isidro, Roberto Markevich, ordenó la detención del exteniente general Jorge Rafael Videla, al que investiga por su responsabilidad en el robo de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Markevich intervenía en una causa por la que se responsabiliza al ex mayor del ejército Norberto Bianco y a su esposa Susana Weril por registrar como propios a dos hijos de desaparecidos. Otros tres casos similares han sido vinculados con Videla. El ex dictador fue indultado por el presidente Menem en 1990. Antes había sido condenado a reclusión perpetua por violación a los derechos humanos. Y el juez Markevich consideró que el robo de bebés es un delito que no prescribe y por el cual podía ser detenido y condenado. Según la investigación de Markevich, Videla sería el autor mediato, una figura similar a la de instigador. Su medida causó sorpresa porque en las causas por secuestros de bebés, otros jefes militares suelen gozar de inmunidad porque han sido absueltos o indultados. El mayor Bianco y su esposa, en cambio, fueron detenidos entre el 76 y el 77. El matrimonio anotó como propios a Carolina y Pablo. Se supone que ambos son hijos de desaparecidos de apellido Casariego, Rechia de García, Quintela, Belaustegui o Lancilotto. Aunque el matrimonio Bianco admitió que los chicos no eran suyos, niegan que los hayan robado. Dicen, en cambio, que les fueron entregados voluntariamente, según las abuelas de Plaza de Mayo, que en 1985 denunció a la pareja por apropiación de menores. Eso no es cierto. Te estoy hablando de junio de 1998. Para esa época, en la provincia de Buenos Aires, querían promulgar una ley, o una ordenanza, ¿no? Iba a regir en la provincia de Buenos Aires, en donde se iba a prohibir que los boliches estén hasta las 6, 7 de la mañana, que los menores anden dando vueltas a las 12 de la noche. Bueno, entonces el grupo Capanga compone esta canción. Estaba Capanga haciendo el mono relojero, irónicamente, no hablando sobre esta decisión de que a las 3 de la mañana se terminara todo. Y bueno, el 24 de octubre de 1999 se celebraron elecciones presidenciales. En la misma se buscaba determinar al presidente que se desempeñaría para el mandato 1999-2003, sucediendo a Carlos Menem. El propio Menem no pudo presentarse ya que había sido reelecto en las elecciones del 95, lo cual solo se permite una sola vez consecutiva. Y durante la reforma de la Constitución Argentina del 94, que permitió la reelección, se estableció que el mandato del presidente en ejercicio, Menem en aquel momento, contaría como primer periodo ese que se trató la ley, ¿no? De 1989 a 1995. Las noticias, te leo la noticia del diario La Nación del 25, del lunes 25, decía: con un respaldo que casi llega al 50%, Fernando de la Rúa, el candidato de la alianza UCR Frepaso, puso fin a más de 10 años de hegemonía justicialista y a partir del 10 de diciembre sucederá a Carlos Menem en la Casa Rosada. De la Rúa aventajó al candidato del oficialismo, Eduardo Duhalde, por algo más de 13 puntos, mientras que en tercer lugar se ubicó el exministro Domingo Cavallo, con un interesante porcentaje de algo más del 10%. A las 23, el ministro del Interior, Carlos Corach, reconoció la derrota de su partido y felicitó al presidente electo, a quien ya había llamado telefónicamente Carlos Menem. El candidato de la alianza proporcionó al justicialismo la derrota más aplastante de su historia en elecciones presidenciales, pero no le alcanzó para arrastrar a la candidata a gobernadora en Buenos Aires, Graciela Fernández Mejide, que por poco margen fue derrotada por el justicialista Carlos Rucauf. En cambio, la oleada de la ruista en todo el país llevó a los aliancistas Roberto Iglesias y Sergio Montiel a arrebatarle al peronismo en las provincias de Mendoza y Entre Ríos. Bueno, esto es parte de lo que salía, ¿no? El concluyente respaldo que recibió de la Rúa, que tan solo en los próximos días dará a conocer su gabinete, provocará un importante cambio en la Cámara de Diputados, donde la alianza desplazará, a partir del 10 de diciembre, al justicialismo como primera minoría. Si bien no había cifras definitivas, las proyecciones por el sistema DON pronosticaban alrededor de 124 bancas para la coalición opositora, lo que significa una pérdida de más de 20 escaños para el partido justicialista. Esto pasaba a fines de 1999. Mientras tanto, una banda que había surgido allá por 1992, en su primer disco, que se llamó Y Punto, cantaba esta canción, y con esta canción nos vamos despidiendo hasta el próximo programa, que va a estar lleno de música con las bandas más grosas de los 90. Nos vamos con Bersuit Vergarabat, Como Nada Puedo Hacer, encantando la historia. Hasta la próxima.
En el 90 le escribí al amor y la miseria me hizo callar. Es que mi panza empezó a mandar, fue insolente, perdone.
Empezó a mandar y le ordenó que se vaya. Estaba colgado, no podía coordinar. Veía a los profetas nuestros vestidos de jinetes cabalgando a otro lugar, cabalgando hacia el final. Repetía la misma frase y una gente lo hizo callar.
En el 90 canté rock and roll, subterráneo fue mi color. Aficionado a la marginación, representaba a unos pocos. Ellos coreaban su resignación.
a pasear con mi nuevo Ford Plutón, seguramente al ex Luna Park, donde hay un shopping de decoración. Ya mejoró mi condición social. Ah, estoy casado. Mi casa necesita muebles nuevos. Volviendo a casa, vi a la gente del 90 cantando la vieja oración. Yo me bajo de este auto, mi silencio fue tranquilo.